Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos, sean bienvenidos. Aquí arranca el deporte en COPE Más Gran Canaria hasta las 3 de la tarde. Les vamos a acompañar para hablar de fútbol, de baloncesto en silla de ruedas, de fútbol femenino y de un montón de cositas más que vienen sucediendo a lo largo de la jornada de hoy. Hoy es jueves 8 de septiembre. Si están todavía ustedes en condiciones de escuchar la radio, lo digo porque la noche ayer en el Pino fue muy larga y hoy también va a ser un día sumamente especial porque se celebra la festividad del Pino, las fiestas del Pino, y también efectivamente se trabaja aquí en COPE Gran Canaria en este día tan señalado. Hablaremos de la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana, quinta jornada de la segunda división, tiene el privilegio el equipo de Pimienta de abrir la jornada. Será a las 8 de la noche recibiendo a un equipo incómodo como es el Leganés. Por mucho que ustedes vean la tabla clasificatoria y se encuentra bajo el conjunto pepinero con tan solo una victoria y tres derrotas, la última victoria, por cierto, lograda en la última jornada 2-1 ante el Eibar, encadenó tres derrotas consecutivas. Claro que hoy García Pimienta ha advertido de la peligrosidad del Leganés. Además, ha hecho el siguiente llamamiento para que la afición de nuevo mañana pueble el estadio de Gran Canaria.
Desde aquí, por favor, me pido la ayuda y el apoyo de la afición, que la verdad es que me cuesta exigirle más cosas porque son los primeros que están apoyando al equipo. El otro día había más de 100 personas en el campo del Alavés que se escuchaba muchísimo, y le agradezco muchísimo el apoyo, y que mañana también, para esos momentos complicados que seguro que vamos a tener, que los jugadores sientan ese aliento de la afición y que no duden que lo vamos a dejar todo para ganar los tres puntos.
Con José Carlos Álamo y Javier Amador hablaremos de la actualidad del conjunto amarillo. Podría regresar mañana al 11 después de esa lesión sufrida tras el partido inaugural el genio de la feria, Jonathan Viera. Hablaremos de baloncesto, queremos saber la opinión del director de Gran Canaria Basket News, Carlos Sánchez, en relación al impresionante Eurobasket que estamos viviendo. Qué partidazo ayer de Luka Doncic, pulverizando un récord de Nikos Galli. Se fue ayer el esloveno hasta los 47 puntos en esa victoria de Eslovenia ante Francia. Ya sabe España que se va a enfrentar el próximo sábado a Lituania en uno de los cruces de los octavos de final. Hablaremos de fútbol femenino con Ana Lazárraga, la habilidosísima jugadora del Juan Grande, que arranca la liga este fin de semana enfrentándose a un recién descendido como es el Eibar. Hablaremos de hockey hierba con el técnico de la Unión Deportiva Taburiente, que estrena categoría en la máxima categoría del hockey hierba nacional, una competición que arranca el próximo fin de semana, y de baloncesto en silla de ruedas con Jonay Caraballo, el técnico de Leconi, porque hay dos de sus chicos, Luis Roy y Vega, y Raúl Vega, que están disputando el Mundial, que se dice pronto, cuidado, el Mundial Sub-23 en Phuket, en Tailandia, y se impusieron a Francia en el primer partido en ese Mundial Sub-23. 2:03 de la tarde, los mandos técnicos está Guillermo Correa, les habla Jorge Pérez, encantado de hacerlo. Aquí arranca los deportes en COPE Más Gran Canaria hasta las 3 de la tarde.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
El Leganés, ese es el rival de la Unión Deportiva Las Palmas mañana, 8 de la noche. Previsiblemente una muy buena entrada también mañana en el Estadio Gran Canaria, aunque, y además lo recalcó, lo reconoció en la sala de prensa la pregunta de un compañero, lo reconoció el Javier García Pimienta, que es una incomodidad. Desde luego es un calendario poco propicio para la Unión Deportiva. Hoy juego un lunes, la semana que viene un sábado, te meto un viernes y resulta que para rizar el rizo vas a jugar un viernes con nada más con el déficit que supone en cuanto a aficionados, porque parece que no, pero los 500, 600, 800, los 1000 aficionados seguro que te están restando en un horario como el de mañana. En cualquier caso, el obstáculo no va a ser la afición, todo lo contrario. Seguro que en una cifra superior a los 18.000 espectadores va a animar mañana desde el comienzo en el recinto ubicado en Siete Palmas. Cuidado con el Leganés, que despertó, se impuso 2-1 en casa al Eibar, uno de los candidatos al ascenso, que la temporada pasada acarició ese ascenso a Primera División. Y esto es lo que advierte el técnico catalán de la Unión Deportiva de cara al partido de mañana.
no son reales de lo que sucedió en los partidos. El Leganés mereció muchísimo más. Y quizás en el último partido contra el Eibar, que era un rival pues muy fuerte, el hecho de que se quedasen con 10 jugadores en la primera parte hizo que el Leganés, pues bueno, con 11 jugadores tuviese más opciones. Acabó ganando el partido, pero realmente es un equipazo con jugadores de muchísimo nivel, un club histórico que no hace mucho estaba en primera división, que se ha reforzado muy bien y, como digo, con jugadores de muchísima calidad, que vamos a tener que hacer un partido perfecto.
Las palabras de García Pimienta, también habló de algunas de sus figuras, como Jonathan Viera, como Vitolo y como Florin Andone, el delantero rumano, el último en aterrizar en la Unión Deportiva Las Palmas. La gran noticia es que hoy en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria volvieron a ejercitarse, aunque ya lo hicieron en concreto ayer Jonathan Viera y Vitolo, pero sin aparentes problemas físicos, tantos así que el genio de la lámpara maravillosa, como nos gusta decir aquí en COPE más Gran Canaria, podría reaparecer mañana en detrimento posiblemente de Marvin Park. Lo tiene un poquito más complicado para debutar a corto plazo un Vitolo, que en cualquier caso se sigue recuperando. Evidentemente Florin Andoni entrará en la lista de convocados por puro simbolismo, pero no va a jugar. El único lesionado sigue siendo Sandro Ramírez. También ha entrenado hoy, ha contactado de nuevo con la pelota Álvaro Jiménez. A las 2 y 6 minutos de la tarde hay que darles la bienvenida a esta tertulia futbolística que arranca ahora, a Javier Amador y a José Miguel Álamo. José, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Javi, muy buenas.
Muy buenas, Jorge. Muy buenas, José Mí.
Bueno, ¿Qué tal? Muy bien. Con ganas de que llegue mañana la hora del partido, José, Javi, para ver, entre otras cosas, si Jonathan Viera recupera galones en el once. Bueno, más que galones, recupera la titularidad. Antes de escuchar a García Pimienta, yo hubiera jurado que sí, pero ha sido previsor, ha sido prudente, y yo no tengo del todo claro, José, que mañana vaya a arriesgar con Jonathan Viera de titular ante el Leganés, al que hay que tener el respeto, pero no creo que haya que arriesgar con Viera mañana, ¿no?
Pero bueno, el entrenador, yo creo que en la rueda de prensa ha confirmado, ¿no?, que Viera está, digamos, preparado. No sé.
Confirmó que está recuperado, pero por eso decía que...
Claro, que, no, que no ha dejado
muchas
pistas de que pueda estar.
Lo adornó, titular, José, digamos. Por cierto. Te oímos muy bajito, no sé si son cosas mías, a ver si te podemos subir un poquito, pero...
Vale, ¿me escuchas mejor ahora?
Ahora un poquito mejor, por eso que al final deslizó García Pimienta, yo creo que a modo un poquito también de protección, que no iban a arriesgar por arriesgar con Viera.
Claro, habrá que ver efectivamente físicamente cómo está, pero vamos, el entrenador parece que ha dejado que está recuperado o casi al 100% y que de alguna manera dejó entrever también que podría jugar mañana. En cualquier caso, quedaba un entrenamiento de activación mañana por la mañana y vamos a ver, me imagino, evidentemente no querrán arriesgar porque las recaídas suelen ser después peor, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, habrá que esperar a mañana y a ver cuando digan la alineación, veremos, será la única manera de comprobar si está Yona también o no.
En cualquier caso, Javi, qué bobería hablar de si va a estar, de si no va a estar, porque ahora se me acaba de encender la bombilla, y si Yona también está recuperado y tiene la alta médica, va a ser el propio Yona también el que decida, ¿no, Javi?
Sí, bueno, yo creo que al final García Pimienta también lo que quiere tener es... un mensaje a toda la plantilla de que al final juegue quien juegue, hay plantilla para competir. Evidentemente Jonathan Viera es el líder del equipo y yo estoy convencido de que mañana jugará. No sé si saldrá desde el arranque o saldrá en la segunda parte.
Ya te digo yo, Javi, que si está para jugar va a ser de la partida.
Sí, pero bueno, a lo mejor quiere probarlo a nivel de competición, quiere ver cómo está y a lo mejor es más interesante sacarlo en un minuto 60, 70, no lo sé. Pero que mañana va a jugar, yo creo que sí, pero la buena noticia esta temporada es que hay vida más allá de Viera. No dependemos de que Viera no se lesione en toda la temporada, de que esté siempre, y nos pasa, y la otra buena noticia es que nos pasa prácticamente eso en todas las posiciones, es que tenemos fuera del equipo. Hemos tenido fuera del equipo a tres nombres como Sandro, como Viera, como Vitolo, que parecían que iban a ser la piedra angular del equipo, y el equipo ha rendido, y no solo a nivel de resultados, sino que el juego está muy claro, todos hacen un trabajo excepcional y sinceramente creo que lo que le da hechuras a este equipo de candidato al ascenso no son los nombres, sino la plantilla amplia que tiene, el fondo de armario que tiene, y que tiene a casi 20 jugadores que rinden y que podrían ser perfectamente titulares.
Quiero que escuchen conmigo las declaraciones de García Pimienta en relación precisamente al genio de la lámpara maravillosa.
Muy fácil de reconocer que con Jonathan Viera somos muchísimo más fuertes, no más fuertes, sino muchísimo más fuertes. Es mi opinión, para mí el mejor jugador de la categoría, con diferencia. Pero también tiene derecho a tener molestias, a lesionarse, a que un día pase una mala noche, a que lo expulsen, a que esté sancionado. Y ha entrenado toda la semana bien. Espero que mañana en el último entrenamiento esté también perfectamente. Y si es necesario, que tenga que participar. Él tiene muchísimas ganas, pero como digo, igual que Jonathan Viera, no vamos a correr ningún riesgo con ningún jugador.
Por otro lado, rotaciones en la saga, José... No ha repetido pareja de centrales desde que arrancó la temporada y mañana parece que va a volver Coco. No sabemos si por Sidney y por Curbelo. ¿A ti esta política de rotaciones en el cuarteto defensivo, en concreto en la pareja de centrales, la ves o no?
Sí, yo creo que el entrenador está... Yo creo que por un lado, viendo la liga tan larga que tenemos, ¿no? Y el hecho de tener activado a los jugadores, ¿no? De que ninguno se relaje, de que todo el mundo... de darles confianza, ¿no? Y de que todo el mundo esté dispuesto, porque en cualquier momento, cualquier fin de semana pueden jugar. Yo creo que eso tiene lo positivo de estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues mañana seguramente habrá rotación. Me imagino que también todas estas rotaciones las hacen en función del equipo rival, ¿no? De lo que ofrezca desde el punto de vista táctico. Y bueno, hasta ahora ha ido funcionando todo. Yo creo que además también en el debate de Viera hemos visto cómo hasta ahora se demuestra que parece, por lo menos por lo visto hasta ahora, ¿no? Que hay plantilla y que cualquiera puede hacerlo bien y que en el fondo no hemos echado de menos a Viera. Lo echamos porque sabemos que es el mejor jugador de la categoría, pero con los resultados que hemos tenido hasta ahora, pues el equipo, la plantilla, está dando el do de pecho, ¿no?
Javi, ¿tú crees que seguirá moviendo fichas, cambiando las piezas en el centro de la saga o llegará algún día, alguna jornada en la que se decante por dos, ya bien sea Sidney Curbelo, Curbelo Coco, Sidney Coco?
Y ojo que todavía falta por debutar Enrique Clemente, un central zurdo que a un entrenador como García Pimienta, en el que la salida de balón es tan importante, no, yo creo que no tardaremos en ver a Enrique Clemente también en el 11, que puede jugar de lateral izquierdo, pero es central. Y a estos entrenadores de la Masía, los que les gusta el fútbol del 4-3-3, un central zurdo es casi clave en su sistema, y Enrique Clemente fue una petición expresa del míster, no el nombre en concreto, sino un central zurdo. Entonces yo creo que también lo veremos. Y realmente la presencia o no de Sidney, yo creo que la clave está entre los equipos que García Pimienta espera que le salgan a presionar duro y los equipos que no. De hecho, el otro día en la rueda de prensa postpartido algo se desprendió cuando dijo: oye, esperábamos que cuando Sidney tenía la pelota, esperábamos que nos picaran más, y picaron pocas veces, porque cuando picaron conseguimos encontrar espacios porque Sidney conseguía conectar por dentro. Creo que ahí está la clave de Sidney para García Pimienta. Cuando tengamos equipos que nos vayan a esperar más, que no nos vayan a poner tantos apuros en la salida de balón, creo que lo normal será que juegue Coco, Eric Curbelo o incluso que veamos a Enrique Clemente.
El pasado sábado el técnico García Plaza del Alavés se derritió hablando de la Unión Deportiva de Las Palmas a la conclusión del partido, algo que va a ser la tónica entre los entrenadores rivales. Quiero que escuchen a García Pimienta reconocer una verdad como un templo, que aunque está bien escuchar eso, cuidado porque el halago debilita.
La única verdad aquí es que Las Palmas es un equipo reconocible, que tiene muy buenos futbolistas, es un club histórico de los que a todo el mundo, cuando hablabas de Las Palmas, pues te gustaba jugar aquí, sobre todo el jugador técnico, el jugador habilidoso y que ha hecho historia en primera división. Esto no lo pueden decir muchos clubes, pero también es cierto que el halago debilita, y yo estoy seguro que los entrenadores rivales intentan, sabiendo del potencial que tiene el equipo, por supuesto, no lo vamos a negar, y que es muy difícil ganar todos los partidos, los contrarios también lo piensan, pues bueno, potenciar las virtudes de Las Palmas es fácil para que todo el mundo esté mucho más alerta.
También es verdad, José, que el técnico del Alavés lo dijo después del partido, con lo cual parece que no fue para meter presión, aunque esa va a ser la tónica durante toda la temporada. Claro que mientras digan eso, si vamos ganando, estupendo, pero como perdamos y tengamos que escuchar eso, nos va a dar rabia, ¿no?
Está claro que ahí tenemos al menos dos de los mejores jugadores de la categoría, ¿no? Vitolo y Diera. Que el equipo hasta ahora, pues bueno, no tiene ninguna derrota, todo, o sea, no solamente tiene un gol en contra, pues todos son las virtudes que está demostrando, y evidentemente todo el mundo ve a la Unión Deportiva Las Palmas ahora mismo como candidato al ascenso. Pero claro, esto es muy largo, la segunda división se ha convertido en muchos ex primera división, que todo el mundo quiere ascender, y está muy muy complicado. El equipo que mantenga esta regularidad, si la Unión Deportiva Las Palmas sigue así, es evidente que tiene muchas posibilidades de ascender. Pero claro, hay que mantenerse así, son 22 equipos que hay en la categoría. Como estamos hablando, pues una competición muy larga donde van a haber muchas dificultades y bueno, lo que hay que hacer es seguir en esa tónica, que no es nada fácil, y el equipo que consiga estar así, pues será el que ascienda. Vamos a ver si el Unión Deportiva Las Palmas es ese equipo y mantiene esta capacidad, ¿no?
Que nos regalen los oídos, ¿verdad, Javi? Pero mientras tanto, a martillar al rival.
Sí, yo creo que hay una cosa positiva en que nos piropeen tanto desde fuera, que hay veces que la afición de Las Palmas, que es una afición excelente, hay veces que tenemos, y me incluyo, algo de complejo, ¿no? Y decimos, oye, sí, no va bien, pero seguro que fallamos, seguro que da. Y creo que a nosotros nos gusta, a la afición le gusta que le regalen los oídos, y a la afición le anima a ir al estadio, le anima a estar con el equipo, porque si ya otros están diciendo de verdad que somos candidatos al ascenso, ya no es una cosa que nos estemos creyendo nosotros solos, sino que hay razones para confiar. Y además que es evidente que, más allá de lo que digan los entrenadores, yo creo que hay tres plantillas que están por encima de la media notablemente en la segunda división, y son el Levante, el Granada, los recién descendidos, y Las Palmas. Creo que el resto de plantillas no son tan largas, no tienen tanta flexibilidad y no tienen tantos jugadores diferenciales como estas tres que acabo de nombrar. De ahí, en ascenso directo hay dos plazas, y veremos si es para una de estas tres o hay algún tapado que se cuela.
Sí, y yo incluso todavía veo mejor plantilla a la de la Unión Deportiva que la del Levante y la del Granada. Es decir, yo creo que la mejor plantilla la tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Que mañana no te vamos a poder disfrutar en el estadio de Gran Canaria. ¿Estás nervioso, Javi? ¿O no? ¿Cómo lo llevas?
Un poquito con los últimos preparativos.
Bueno, mañana se nos casa don Javier Amador. No, lo vamos
pasado,
a echar de
pasado, me caso.
Pasado el sábado, lo vamos a echar de menos mañana por la noche en la cabina microfónica de Cope Más Gran Canaria. Gracias por atendernos hoy, Javi, que has hecho un esfuerzo para estar con nosotros. Que seas muy feliz en concreto el sábado y que sigas siendo muy feliz el resto de tu vida, ¿vale?
Muchas gracias, Jorge. Un abrazo.
Un abrazo, Javi. José, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Mañana... Felicidades, Javier. Muchas gracias.
Mañana te llamamos, José, por la noche, ¿vale?
Venga, un abrazo, gracias.
Un abrazo a los dos, 2:18. Quiero que escuchen a Pimienta hablar de otro nombre propio que todavía no ha debutado y le queda un poquito por hacerlo, Vitolo.
Lo he dicho desde el principio, no le vamos a meter ninguna presión porque lleva mucho tiempo sin jugar, porque ha tenido problemas de lesiones, y lo esperamos. Y sabemos que en cuanto esté bien, él va a ser el primero que va a querer estar con el equipo. Por lo tanto, sin meterle ninguna presión, en el momento que esté bien, puede ser, como dije hace ya tiempo, la semana que viene o dentro de 2, 3, 4 semanas. Cuando él esté bien en perfectas condiciones, Vitolo es un jugador que estoy convencido que va a hacer las cosas muy bien aquí, porque es un chico que sale de aquí, que ha querido venir aquí. No voy a demostrar el nivel que tiene Vitolo.
Y también tuvo palabras el técnico catalán de la Unión Deportiva sobre la última adquisición, el último en llegar, el rumano Florin Andone.
Florin es un delantero muy experimentado. Si miras su currículum, es un chico que metió 21 goles en el Córdoba en segunda división, que metió una temporada 12 y otras 6 en el Deportivo de La Coruña en primera división, que viene de jugar al máximo nivel. Es un perfil de delantero diferente a lo que tenemos nosotros. Naturalmente se va a tener que ganar el sitio para jugar. Lleva una semana entrenando y el chico está con muchísimas ganas y con muy buena actitud. Y lo que hablamos de las oportunidades de mercado, surgió prácticamente a última hora y el equipo lo necesitaba ese perfil. La directiva hizo un esfuerzo enorme para que el chico viniera aquí, primero convenciéndole.
Bueno, que mañana, si la Unión Deportiva Las Palmas es capaz de tumbar y de adjudicarse los 3 puntos ante el Leganés, y es capaz de tumbar el conjunto madrileño, dormirá como líder de la categoría. 2:20 de la tarde, un alto en el camino y seguimos.
Deportes. COPE. Gran Canaria.
Estar informado.
Restaurante Terraza Embarcadero. Disfrute de una agradable experiencia gastronómica junto al mar. Saboree nuestros variados e innovadores platos con despiece de pescado cocinados a la brasa. Abiertos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva en restauranteembarcadero.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a pedir lo que nos gusta.
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Los isleños tenemos unos rasgos que nos hacen diferentes. Una manera única de ver las cosas, de sentir los colores de nuestro equipo. No somos solo una afición, somos toda una isla. Yo soy Gran Canaria. Club Baloncesto Gran Canaria. Una isla, un club. Abónate. Más información en cbgrancanaria.net.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiere decir esto que en los meses de mayo y junio, en alguno de los indicadores, ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
No abandonamos ni mucho menos el deporte rey, pero en su versión femenina que tanto nos gusta, porque en la primera ref va a arrancar la temporada para el Femarguín y también para el Genelux Juan Grande, que se mide en tremendo partido el domingo a la 1:45 a Eibar, un equipo recién descendido. Vamos a hablar, antes yo decía Ana Lizárraga, no, con Ana Lizárraga, la catalana del conjunto Gran Canario. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué poquito queda para que arranque la liga, una liga de verdad que promete ser apasionante y en la que el Juan Grande va a dar mucha guerra, ¿eh?
Sí, la verdad, creo que el equipo está muy ilusionado ya después de lo que sí se consiguió el año pasado. Y bueno, a ver si podemos dar la sorpresa y estar en esos puestos de arriba que tanto queremos todas.
¿Tienes esa sensación, Ana, por mucho que evidentemente la primera ref es una competición muy dura y fíjate si no para empezar un recién descendido, de que el Juan Grande ya no solo va a pelear por la permanencia, que es el objetivo inicial, sino que puede hacer algo sonado?
Bueno, al final, como objetivo claro, sí, que está la permanencia, eso está claro, pero yo creo que el equipo lo que quiere es quedar en los sitios más altos de la clasificación. Claro. Y bueno, se luchará por eso, ¿no?
Yo no quería así pronunciar abiertamente la palabra ascenso, pero hablando con algunas de tus compañeras hace poco, con Mar, hablando con María, con la entrenadora, me decían sin tapujos y abiertamente, oye, que sí, que van a pelear por el ascenso, o sea, mucha ambición. Y me llama la atención eso, ¿eh?
Sí, bueno, lo que te digo, al final sabemos lo que se trabajó el año pasado, la mayoría somos del proyecto del año pasado y lo que queremos es seguir trabajando, esa ambición y ese trabajo que nos llevó a lo que somos ahora y por qué no estar en esos puestos de arriba.
Esa es la clave, Ana, mantener la columna vertebral. Ese va a ser una de las claves de la buena temporada.
Sí, yo creo que sí. Al final es lo que te digo, la mayoría del equipo somos las mismas, el club apostó por nosotras y yo creo que por ese camino tenemos que seguir, ¿no? Los resultados fueron buenos, así que ¿por qué cambiar algo que fue bien, ¿no?
Eso está claro. En cualquier caso, siempre es necesario apuntalar el equipo. Y con las caras nuevas que han llegado, ¿en qué ha mejorado el Juan Grande?
Bueno, yo creo que somos un equipo más vertical, ¿no? Ahora ha llegado un extremo, una medio centro, con más control de balón también. Uh-huh. Pero creo que que el juego va a ser el mismo. Al final el equipo, lo que te digo, se marca el trabajo como ir a todas y eso es lo que vamos a intentar seguir.
Oye, para abrir boca, el domingo al mediodía, Eibar, ¿eh? Casi nada.
Sí, bueno, sabemos que es, bueno, como tú has dicho, un recién descendido, perdón. Esa primera, que bueno, al final todas queremos estar ahí. Pero lo que te he dicho, el equipo estaba muy ilusionado, con ambición, y creo que le vamos a plantar cara y a jugarles de tú a tú.
Eso te iba a decir, además, conociendo a María, seguro que les está inculcando mucho eso, metiéndoles en la cabeza que de inferioridad teórica, pues siempre se habla de, ¿no?, teórica, inferioridad, después hay que ver lo que pasa, pero eso nada de nada, ¿no? Sin complejos.
No, para nada. Vamos allí a jugarles de tú a tú. Si podemos, o lo que queremos es traer los tres puntos aquí a Gran Canaria.
¿Qué vamos a ver de Ana Lizárraga en su segunda temporada a bordo del Juan Grande?
Pues yo espero que el trabajo seguirá siendo el mismo, ¿no? Espero tener la confianza también del entrenador. Y bueno, el desborde, regate, ojalá hacer más goles, ¿no? Al final estar en esos puestos de arriba pues es lo que quiere, pero sobre todo ayudar al equipo en trabajo, ya sea ofensivo y defensivo, en lo que María necesite.
Más golitos sí, porque además goles son amores, ¿verdad?, que dice el refrán, pero desde luego más calidad técnica imposible, porque no hay más que verte jugar para darse cuenta. Antes hablabas de verticalidad, tú coger la pelota y mirar para atrás, nunca lo habrás hecho en tu vida, ¿no?
Bueno, alguna vez, pero pocas, sí. Al final es eso, lo que me gusta es jugar en campo rival y en regate, el uno para uno.
Uh-huh. Es una categoría, teniendo en cuenta tus condiciones, que insisto, que tienes un don, ¿no?, para manejarte con el balón entre los pies. ¿En esta categoría se estila más eso? ¿Es una categoría un poquito más rocosa, más aguerrida, más del combate cuerpo a cuerpo, más de la superioridad física? ¿Tú qué crees?
Sí, te digo la verdad, no tengo ni idea. Claro, al final es una categoría que se ha hecho nueva, ¿no? El año pasado las primeras, las que bajaron de Iberdrola, y las cuatro o cinco primeras que subimos del grupo norte y del grupo sur, nos hemos colocado ahí en esa categoría que es nueva de este año. Uh-huh. Pero yo creo que sí, que creo que será un mix de ambas cosas, ¿no? Uh-huh. Trabajo físico sobre todo, y luego técnicamente, bueno, hay jugadoras de primera. Entonces, quieras o no, el nivel ese también tiene que estar ahí.
Y esa combinación, esa mezclita, la tiene el Juan Grande, ¿verdad? Por un lado esa calidad técnica, sí, y por otro lado esa pelea física, ¿no?
Sí, yo creo que sí, hay jugadoras físicamente que son geniales, ¿no? Y luego técnicamente, bueno, Tamar, Elizabeth, González, Alba, son jugadoras que solo verlas ya dices, joder, aquí hay fútbol para el rato.
Bueno, y tú cómoda, contenta en Gran Canaria, segundo año, te trata bien la isla, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, la gente es muy simpática y muy agradable, y bueno, el club al final te ofrece el proyecto de seguir, y pues yo encantada.
Ha pasado tiempo, Ana, pero ¿te vacilaron mucho con la presentación tuya con la máscara de V de Vendetta?
No, la verdad es que no, que a todo el mundo le encantó. A mí me da un poco de cosas, pero no, es verdad que todo el mundo, wow, vaya presentación, tal. Así que bien, contenta con eso también.
Muy chulo,
el trabajo
muy chulo
de Marcos es un espectáculo.
Exacto, trabaja muy bien el departamento de comunicación del Juan Grande. Ana Lizárraga, toda la suerte del mundo para una temporada que arranca el domingo, 12 menos cuarto hora Canaria, en el campo de Eibar, y ojalá que de verdad podamos estar hablando, bueno, ahora mismo sería un sueño, ¿no?, pero del ascenso a la Liga Iberdrola del conjunto Gran Canario. Gracias, Ana, suerte el domingo.
Muchas gracias por llamarme y, bueno, gracias por todo.
Gracias a ti, un beso.
Un beso, chao.
Seguimos avanzando, cambiamos de tercio, hay que hablar de baloncesto, está en el punto de mira el impresionante Eurobásquet que nos están deparando, selecciones como Eslovenia, Francia, Alemania, la propia España, Serbia, Croacia, Italia, Francia, en fin, de verdad que estamos viendo partidos de una enorme calidad, como el partido galáctico que hizo ayer Luka Doncic. De todo esto vamos a hablar con Carlos Sánchez, director de Gran Canaria Basket News, que ya nos escucha. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de saber tu opinión en relación al cruce del Eurobásquet, que me está gustando más de lo que pensaba. Fíjate lo que te digo, Carlos, por un lado, aunque estaba claro que iba a ser un grandísimo acontecimiento, y bueno, lo de Luka, Magic, Doncic, es que no tiene nombre, ¿no? Ya se nos agotan los calificativos, se nos agotan los tópicos, porque batió un récord, tú eres muy jovencito en relación a quien te habla. Yo no sé si recuerdas a Nikos Galis, pero era una auténtica máquina de meter puntos y fulminó su récord ayer, Doncic.
Sí, por supuesto que no lo vi jugar en directo, he visto muchos vídeos, no lo recuerdo.
Era una locura, Carlos.
Y evidentemente lo habíamos hablado en las semanas anteriores con Juanfran, yo creo que estamos viviendo, si no el mejor Eurobásquet de todos los tiempos, que es complicado compararlo con uno de los mejores, no en vano, tres de los mejores del mundo ahora mismo, porque están en el mejor quinteto de la temporada de la NBA y dos de esos tres ya han sido MVP de una temporada regular, y Luka Doncic seguramente lo vaya a hacer también en los próximos años, están disputando este torneo. Y si piensas ya en las muchísimas bajas que hay, bueno, yo creo que eso demuestra que el baloncesto europeo en este caso se ha acercado mucho al americano en las últimas décadas.
Tenemos ya cruces, bueno, por un lado Eslovenia-Bélgica, después de ese gran partido ante Francia, Alemania-Macedonia, nos quedamos con el España-Lituania. Yo todavía, a pesar de ese balance impresionante de 4-1, yo todavía no me termino de creer, Carlos, que España pueda tumbar a Lituania, que hay que recordar, se impuso a los de Escariolo en dos partidos en la pretemporada, uno de ellos en el Gran Canaria Arena.
Sí, bueno, el análisis de los favoritos es que para mí Serbia, Grecia y Eslovenia, que han quedado cabezas de serie, incluso ha faltado una jornada en los grupos C y D, ya de sus tres grupos, son los claros favoritos. Hace una semana decíamos más o menos lo mismo, así que más o menos se está confirmando. Sí que hay algunas decepciones, como ha sido en principio Lituania, por ejemplo, República Checa, Francia, pero que si se clasifican todos estos equipos para octavos de final, todavía están a tiempo de esas, en teoría, decepciones que han dado en la fase de grupos, remediarlas, y entrando ya en España, que es el cuarto cabeza de serie, el cuarto que ha quedado primero de su grupo. Esto en principio es una gran noticia porque en caso de superar a Lituania te ahorras a cabezas de serie en cuartos de final. Te ahorras a Serbia y a Grecia, y eso es muy importante. Bueno, y a Eslovenia, y eso es muy importante en cuartos de final, porque ya el pelear por las medallas, el llegar a semifinales, pues será entre comillas más sencillo. Para ello primero tienes que vencer a Lituania, que como tú bien has dicho gana en dos amistosos, uno en España, en Gran Canaria, y el otro en Vilna, al equipo de Escariolo. Cierto que en el segundo, jugado allí, sin, no sé si era Billy Hernán Gómez y Rudy Fernández, que fueron bajas en ese partido, y España estuvo a punto de ganarlo. Yo creo que va a ser un partido muy competido. ¿Cuál es el favorito? Bueno, pues Lituania se mete como cuarto y España como primero. Yo creo que, salvo el partido de Bélgica, el equipo de Escariolo ha demostrado que tiene un gran nivel competitivo, como ha sido siempre España, que por momentos defiende muy bien, aunque es cierto.
Eso es indudable, ese ADN competitivo que llevan en la sangre todos.
Pero el tema es que Lituania, si por algo destaca, es por su juego interior, a veces con problemas de movilidad. No sé cuánto de compatibles son los Balanchunas y Domantas Sabonis para jugar juntos, pero al final son dos pivots all-star de la NBA, es decir, de los mejores del mundo, bien sea juntos en cancha, bien sea jugando primero uno y el otro saliendo desde el banquillo. Son dos fuerzas interiores con características diferentes, pero con las que vamos a sufrir mucho. Y además, su juego exterior también es muy, muy, muy potente. A muchos de sus jugadores los conocemos bien, no solo de la Euroliga, sino en algunos casos incluso de la Liga Andesa. No creo que vaya a descubrir ahora a Lituania. Va a ser un partido complicado. Ahora es cierto que yo creo que España lo va a poder competir, ya lo veremos. Creo que el próximo sábado, y como decimos, los cruces, que esta tarde conoceremos los otros cuatro, muy, muy, muy bonito.
Sí, se me quedaba en el tintero otro octavo de final ya confirmado entre Turquía y Francia, otro partidazo, y hoy conoceremos, como acabas de decir, con qué tres equipos se van a enfrentar a la mala bestia de Jokic y también de Antetokounmpo. Aparcamos el Eurobásquet, seguiremos hablando de esta cita continental, porque hay buenas noticias en relación a la ACB, al arbitraje, nuevas normas. Una de ellas, Carlos, yo creo que venía pidiéndolo a gritos, ¿verdad?, desde hace tiempo.
Bueno, los árbitros ya no van a tocar el balón en los últimos minutos en saque de banda o fondo en campo propio del equipo atacante, es decir, en campo de atrás, como solemos decir, ese campo del que hay que salir en menos de 8 segundos de posesión, como pasa hasta infantiles, porque hay que recordar que según las reglas FIBA en España, hasta infantiles los árbitros no toman el balón, lo que dinamiza muchísimo el juego. Yo durante esta mañana, porque hemos conocido esto hoy, he tenido varios debates con amigos a los que no les gusta, otros que sí. Yo tampoco creo que mi opinión personal tenga mucho interés. Lo que está claro es que va a dinamizar muchísimo el juego. Y la otra norma...
Perdóname, Carlos, solo por eso que acabas de apuntar, efectivamente, agilizar el juego, solo por eso yo creo que tiene que ser bienvenida.
Sí, está claro que los puntos en contraataque, las transiciones, y más en la élite masculina...
Eso, es que casi se había perdido.
Dan muchos mates.
Tras un saque de banda,
claro. Da posibilidad a jugadas muy bonitas en transición y entre ellos a grandes mates, que al final es lo que más vende. Por la NBA es la liga más bonita del mundo, entre otras cosas, por el nivel técnico táctico de sus jugadores, pero también por el nivel atlético y por los mates y por la espectacularidad. Está claro que sobre todo como herramienta para fidelizar a nuevos espectadores, el juego bonito es muy importante. Los que ya somos no solo más entendidos, sino más frikis del baloncesto, claro que nos gusta la buena defensa, los partidos trabados, pero al final el baloncesto de meter muchos puntos es el que más vende, eso es innegable. Y la otra norma es que se ha peleado por tener menos parones debido al instant replay. Sabemos que ha sido, en cuanto a la ejecución de esta herramienta tan interesante, lo que en el fútbol se llama VAR y en baloncesto IRS, instant replay, hay muchos parones y eso precisamente también ha parado más el baloncesto. Ahora se le va a dar más peso a los entrenadores, que van a tener dos challenges, es decir, dos opciones de llamar ellos al instant replay, y que además no lo van a perder en caso de acertar. Si tú llamas un challenge y la decisión es revocada, sigues con otras dos opciones, pero sí que va a haber muchos supuestos menos por los cuales, exceptuando los dos últimos minutos de partido y de la primera mitad, los árbitros podrán acceder a ese instant replay, lo que sin duda seguramente va a dar más dinamismo a los partidos.
Uh-huh. Y te quiero también preguntar por Arianna Chueca, una árbitro en Canaria, tinerfeña, formada en la isla de Gran Canaria, que va a pitar casi nada en la Basketball Champions League, y en principio, con un poquito de suerte, mañana la podremos entrevistar. Carlos, una pequeña pincelada de este, yo creo, no, seguro que es un hito histórico, ¿no?, para el arbitraje canario.
Es una tinerfeña que fue jugadora del Lunes Tenerife, actual Tenerife Central, después vino a Gran Canaria con el entonces Torbellino, el club de Santa Lucía de Tirajana, uno de las denominaciones que ha tenido. Fue aquí entrenadora, se formó como entrenadora, pero también como árbitro. De hecho, se puede decir que es un producto, un árbitro formada en el comité de Gran Canaria. Y además está muy orgulloso el comité de ella. Se fue a vivir a Finlandia por motivos personales, hasta el punto de haber sido elegida mejor árbitro de aquel país en la competición masculina absoluta varias veces. Es árbitro internacional hace ya años, ha pitado este verano, por no ir más lejos, el Mundial Sub-17 masculino que se celebró en Málaga. Ahora se va a marchar a Australia a pitar el Mundial Absoluto Femenino, y efectivamente hemos conocido ayer, lo adelantábamos en ese Basket News, que va a estar entre las árbitros de la Basketball Champions League la próxima temporada, todavía representando a Finlandia, pero se vuelve a vivir a Canarias, a Tenerife, según nos ha contado la propia Arianna, lo que, como su licencia es de 2 años, por lo menos hasta 2023 va a seguir como árbitro finlandesa, y bueno, ya veremos si después se integra de nuevo entre los árbitros de España. Y la verdad que, bueno, ella está llevando una trayectoria arbitral impresionante.
Carlos Sánchez, director de Gran Canaria Basket News, gracias por repasar con nosotros la actualidad del mundo de la canasta. La última sí que te pido, además respuesta muy cortita. Tú entiendes que las grandes favoritas para ganar son Serbia, Eslovenia y Grecia, retomando el pulso al Eurobasket. ¿Qué selección va a ganar?
Yo creo que Serbia es la favorita, pero también te digo una cosa, creo que España, como pasó en el Mundial del 2019, va a callar alguna boca y va a llegar mucho más lejos de lo que se esperaba. Eso sería por lo menos entrar en semifinales, bueno, eso sería un sobresaliente cum laude, sin duda.
Ojalá, te tomo la palabra. Gracias, Carlos, buen día.
Un abrazo, gracias a ti.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Si te encantan los pretextos, lo sentimos. Ya no podrás decir...
Ay, sí, de verdad que no, Patricia. No hay forma de que te puedas venir con nosotros. No hay sitio en la parte de atrás.
Ya no hay excusa para no ir con todos el fin de semana. Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, con 3 asientos traseros independientes. Tan generoso como tú.
¿Me podéis recoger a las 9 de la mañana?
Citroën.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para el fútbol español.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Sí. Conciertos El Pino 2022. Viernes 9 de septiembre en concierto, Antoñito Molina y Bombay. Te esperan a las 21 horas en la Plaza de Sintes, Teror. Ven a las Fiestas del Pino, Ayuntamiento de Teror.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Vamos a hablar de baloncesto en silla de ruedas, de nuestro equipo y club más representativo como es el Econ, y en concreto de dos de sus jugadores, de Raúl Vega y de Luis Roy, que están representando al club, representando al baloncesto en silla de ruedas a nivel nacional en el Mundial Sub-23, que arrancó hoy mismo para España en Phuket, en Tailandia. Se impusieron además de paliza de 30 puntos. Ahora les daré el resultado a la selección francesa, pero esto era lo que decían antes de arrancar la contienda Luis Roy y Raúl Vega. Luis Roy habla de las sensaciones con las que aterrizó España en este Mundial en Tailandia.
Sensaciones de cara al grupo, yo creo que hemos vuelto a recuperar las mismas sensaciones que teníamos antes de viajar a Lignano el año pasado y conseguir la medalla de oro, que nos acreditó como campeones de Europa. La verdad es que este verano ha sido un verano muy duro, hemos tenido pocas concentraciones para entrenar y preparar el Mundial, pero yo creo que ahora mismo estamos muy motivados y tenemos muchísimas ganas de hacer historia, y la verdad es que vamos con todo, las cosas como son.
Y Raúl Vega hablando del objetivo de la selección española, que no es otro que alcanzar el oro.
El objetivo lo tenemos claro, que sería el oro. Además, pues sería una hazaña nueva, histórica para la federación, ya que nunca se ha llegado a conseguir ese objetivo en un Mundial Sub-23. Hay un poco que seguir con la misma dinámica que contamos en el último europeo, donde conseguimos ganar pues el oro con una diferencia clara en todos los partidos. Entonces, pues esa es un poco nuestra mentalidad. Lo que pasa es que ahora a nivel global y mundial, pues también hay grandes competidores y grandes rivales a los que hay que batir. O sea que ese es nuestro objetivo y vamos a ver, esperemos cumplirlo.
Pues sí que han empezado bien, además demostrando que quieren el oro. 64-30 se impuso de 34 España a Francia en el Mundial Sub-23. Jonay Carballo es el técnico de ambos en el Econ. Y Jonay, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Que además viste el partido de cabo a rabo, de principio a fin, disfrutando con la selección española. Disfrutando porque tuvieron minutos tanto Raúl como Luis.
Sí, yo siempre que puedo los apoyo desde lejos, ¿no? Si me coinciden con los horarios de trabajo y nunca me pierdo un partido de ellos y luego los comentarios posteriores, ¿no? De cada partido. Pero sí, los vi bien, los vi recuperando esas sensaciones que tenían anteriormente, que no habían tenido en esta preparación, y los vi muy sólidos, ¿no? Un poco nerviosos, es normal, al final es el primer partido, estás compitiendo, vas a un clima diferente. Bueno, estás con el objetivo de que quieres conseguir el oro y eso, creas o no, hay gente que lo puede digerir mejor y otros digerir de otra manera, ¿no? Pero lo vi bien.
Ahora tocará a Canadá en un arranque bastante exigente.
Sí, ya te lo estaba diciendo Raúl. Evidentemente en un campeonato europeo están las mejores selecciones del continente de Europa, ¿no? Pero no se congregan ahora mismo todas esas selecciones aquí ahora mismo, pues con el continente americano, Asia y Australia, lo tienen un poquito más complicado, ¿no? Tienen que apretar un poquito más las tuercas, tienen selecciones que son potentes y el partido ahora contra Canadá creo que no es una selección que tenga figuras muy muy potentes, pero sí es verdad que a medida que se va acercando el día del cruce se van quitando las más débiles y las que quedan, pues, te lo pueden poner complicado.
Oye, ¿ves de verdad, Jonay, a Raúl y a Luis colgándose el oro?
Sí, absolutamente. Tienen una plantilla ahora mismo que digamos, prácticamente todos los jugadores disputan división de honor y, evidentemente, ¿quién no querría tener una selección, aunque fuera sub-23, viniendo todos de la mejor liga del mundo? Entonces, prácticamente todos esos jugadores del quinteto titular juegan muchos minutos con su equipo en División de Honor. Entonces, son jugadores muy, muy preparados.
Vamos a estar muy pendientes de lo que pueda hacer España y en concreto Raúl Vega y Luis Roy en este Mundial Sub-23. Bueno, va quedando menos, Jonay, en lo que te atañe a ti más directamente para que arranque la temporada con ese inmejorable, diría yo, sabor de boca que dejó la temporada pasada con un Coni que estuvo en boca de todos. Corrígeme si me equivoco, Jonay, no seas muy duro conmigo si no lo pronuncio muy bien, Driss Saïd, italiano, y Alexis Ramonet, las dos caras nuevas, ¿no? Buenos jugadores, además.
Sí, sí, son las dos incorporaciones que vienen a ayudarnos este año a crecer y seguir en esa dinámica competitiva que tenemos, ¿no? Y sí, Driss Saïd, yo no sé si también se pronuncia así, pero bueno, habrá que intentar ir mejorándolo y la verdad que es un jugador italiano que ha crecido muchísimo en los últimos años. Muy, muy completo. Ha crecido muchísimo en los últimos años. Ha estado, en el equipo más fuerte de Italia, que es el Cantú, el Brigantea Cantú. Y ya ha competido al máximo nivel, ahora mismo es titular en la selección italiana, además indiscutible, y después de una semana viéndolo aquí entrenar, sí nos puede aportar muchísimas cosas, y la verdad que a nivel emocional es un jugador que encaja muchísimo con nosotros. Uh-huh. Y de Alexis Ramonet, que pues es un referente a nivel internacional, ya era un jugador consolidado en Leganés, yo creo que viene aquí a crecer un poco más a nivel personal, a nivel deportivo, y adquirir nuevas experiencias que le van a hacer crecer como jugador. Es un jugador joven igualmente, aunque sea ya alguien que tiene nombre dentro del continente, pero es un jugador joven, no sé si tendrá 26 o 27 años, no tendrá mucho más. Viene a suplir nuestros anotadores, y de momento las primeras impresiones, ya lo conocía de antes, pero de tenerlo de mi mano y entrenar es increíble.
Sí, sí, es un anotador compulsivo. Son dos fichajazos por lo que yo sabía y por lo que tú me estás contando. Se fueron más jugadores de los que han entrado, lógicamente. Ese déficit, entre comillas, se cubre con más cantera esta temporada, ¿no?
Sí, a ver, ya llevábamos tiempo con la idea de apostar por los jugadores de la casa, de los que vienen de abajo, ¿no? Aparte con la ayuda de los que todavía están aquí, que son los veteranos indiscutibles ya de todas las guerras que habrá vivido Leconi a lo largo de su historia, y que siguen aquí batallando, ¿no? Ahora hay un proyecto a corto plazo de que por fin ya los jóvenes, que ya no son tan jóvenes, dan ese primer paso, que ya lo dio Raúl el año pasado, pero ahora la acompañan Jaisen y Luis. Uh-huh. Y claro, ahora van a tener mucho más protagonismo, mucho más minutos, arropados por los veteranos, y con dos refuerzos que harán que el equipo tenga una estabilidad y que incluso pueda llegar a competir, por lo menos este año, con objetivos a que en breve daremos otra vez otro susto.
¿Y con Jorge Salazar como seguro de vida?
Jorge Salazar es, para mí, un jugador que me sorprendió muchísimo cuando vino el año pasado. No, las referencias que nos habían llegado es que era un jugador trabajador, que era, bueno, pues bastante fuerte, disciplinado, pero la capacidad anotadora que tenía y el comportamiento que tiene en la cancha con el resto de jugadores es admirable, es increíble. Él se preocupa muchísimo por los jóvenes, por parar, explicarles, exigirles, apretarles, pero a la misma vez los arropa, ¿no?, debajo de su brazo. Y para mí es fundamental tenerlo en la cancha, porque sé que va a tener un jugador que va a dar todo lo que tiene durante el tiempo que está en la cancha.
La última, Jonay, pregunta que te hago es la misma que te hice en relación a la selección española, pero evidentemente aplicado a Leconi. ¿Te ves levantando el título de Liga?
Yo me veo levantando todos los títulos. Yo soy una persona muy ambiciosa, soy un competidor nato, no entreno de otra manera que no sea preparar cada partido como una victoria, pero evidentemente este año hay que ser realistas también. Este año, con nuestro cambio y el refuerzo de casi todos los equipos de la Liga, se me antoja complicado. No lo descarto, pero es muy complicado. Uh-huh. Nos ha costado 5 años estar ahí y conseguir un título europeo después de conseguir un núcleo duro de jugadores y un estilo bastante diferenciado, que esos 3 jugadores que eran titulares se han ido este año y bueno, no pasa nada porque los que están aquí siguen siendo fundamentales, pero evidentemente tenemos que volver a jugar a otra cosa, tenemos que reinventarnos y eso va a llevar su tiempo, ¿no? Eso por lo menos este año yo creo que va a ser un año de transición aunque nunca se sabe. También en mi primer año cuando empecé a entrenar era un año de transición y conseguimos dos finales. No lo sé.
Lo que es el tiempo dirá y el baloncesto irá poniendo a cada equipo en su sitio. Lo que es seguro es que garantizado como mínimo que Leconi va a pelear por todos los títulos y en todas las competiciones que afronte. Jonay Carballo, gracias por atendernos y a ver si hay suerte con España y que Raúl y Luis después puedan llegar aquí a Gran Canaria un poquito subiditos presumiendo de ser campeones del mundo sub-23. Gracias, Jonay.
Muchas gracias.
Un abrazo. 2:50 de la tarde, seguimos avanzando en el relato de las noticias que conforman este mapa deportivo en la isla de Gran Canaria, y hay que hablar de otro equipo que va a debutar dentro de muy poquito, lo dejamos en la segunda división del hockey hierba nacional y Merced a una espectacular temporada. Además, algunas jornadas antes de que acabara la liga, la Unión Deportiva Taburiente se ganó su derecho a pelear en la división de honor masculina, en la máxima categoría del hockey hierba nacional. Hablamos con el técnico de los chicos, con Suso Martín. Suso, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Qué poquito queda para que arranque una nueva temporada, una temporada especial, ¿eh?
Sí, desde luego, ya no queda nada, prácticamente 10 días aproximadamente lo que queda, pero bueno, muy ilusionados con ese nuevo reto que tenemos.
Exacto, es un reto, un desafío, pero ya tocaba, ¿verdad? Después de alguna temporada acariciando el ascenso, bueno, tú conoces esta categoría de sobra, pero era, o el Taburiente está donde se merecía, Suso.
Sí, yo creo que la verdad que una lástima el año que bajamos, porque bueno, no se nos dio casi nada. Y sí es cierto que el equipo, que a pesar de estar en División de Honor B, estuvo varios años a puntito de subir. Y afortunadamente el año pasado, tres jornadas antes, conseguimos llevar al equipo donde realmente tiene que estar por trayectoria y por todos los años que pudimos cumplir en División de Honor.
Muchos retoques en la plantilla, mantienes a las piezas vitales. ¿Al final Marc?
No, bueno, Marc es un crack, la verdad que el año pasado nos dio mucho, pero bueno, él este año no podía salir de su país por su trabajo y bueno, ha decidido por lo menos no venir. Pero bueno, el equipo la verdad es que muy contento con los que venimos del año pasado. La estructura prácticamente la hemos consolidado y sí es cierto que tenemos algunos retoques que nos van a hacer crecer y tratar de conseguir los objetivos que tenemos.
Suso, yo con lo de los retoques me pasó los nombres y apellidos Cris, el jefe de prensa del Taburiente. Pero es que no me atrevo, solo voy a decir que son holandeses, pero pronúncialo tú, por favor.
Bueno, uno parece difícil, pero es fácil, se llama Kun, así como el Kun Agüero, aunque se escribe de otra manera.
¿Y el apellido?
Van Huys.
Eso es más complicado, ¿eh?
Sí, el apellido ni lo intento.
Tú le llamas Kun, ¿no?
Yo le llamo Kun, directamente.
Mientras tú le digas Kun y él te responda, va bien la cosa.
Sí, no, bueno, de hecho se pronuncia así, ¿eh? Se pronuncia así, en Holanda se pronuncia como Kun. Uh-huh. Y el otro chico también tiene un apellido impronunciable, pero bueno, como nombre, Stein.
Stein. Y el apellido es Van der Eyck.
Van der Eyck.
Sí. Bueno, al final así con ayuda no ha sido tan complicado, ¿no?
Sí, pero bueno, sí, son estos países, sabes que
con mucha, sí, y con mucha tradición de este deporte. ¿Qué van a aportar Sting y Kun?
Bueno, la verdad que nos ha sorprendido gratamente. Ya conocíamos, teníamos muy buenas referencias de Kun porque había jugado ya en algún equipo con los cuales tenemos mucha relación en Holanda. Y de hecho está como segundo entrenador un chico que estuvo por aquí 7 años con nosotros, que es medio canario casi, y tenemos mucha referencia de él y la verdad que nos ha sorprendido muy gratamente. Es un chico que juega en el medio campo, que nos va a dar mucho ritmo y mucha actividad, porque es un chaval que no para de correr en los 70 minutos que dura el partido. Y Stein, pues bueno, Stein ya es un delantero típico clásico holandés, con muy buen dotado técnicamente, como todos ellos, y con una envergadura impresionante. Es un tipo que mide bastante, no sé si 1,90, 1,95 por lo menos. Y bueno, nos va a dar bastante gol. Y aparte, por las semanas que llevamos juntos, creo que se han integrado muy bien al grupo y bueno, y nos van a dar un saltito.
La temporada arranca el domingo 18 de septiembre, corrígeme Suso si no me equivoco, en la Ciudad Deportiva de Siete Palmas. ¿Mejor empezar en casa que fuera o te daba igual?
Bueno, la verdad que nosotros siempre los inicios de temporada, el equipo, como no tenemos la oportunidad de jugar tantos partidos amistosos, aunque sí es cierto que el club ha hecho un esfuerzo inmenso para poder competir este fin de semana pasado en Barcelona, dos partidos amistosos. Yo siempre hubiera preferido jugar fuera, pero bueno, jugamos en casa, es lo que manda el calendario, tampoco podemos influir en ello, y bueno, como decimos aquí, pa'lante, ¿no?
Claro.
El calendario es el que es, y bueno, lo enfrentaremos y con muchas ganas de empezar ya.
Y sin excusas, ¿y cuál es el objetivo, Suso? Entiendo que la permanencia, ¿va a haber un algo más, o es indiscutiblemente la permanencia, y solo eso?
Hombre, a ver, nosotros personalmente, obviamente no cabe duda que después de estar 5 años abajo, el objetivo no puede ser otro, el principal objetivo tiene que ser permanecer, pero bueno, nosotros tenemos que ser ambiciosos y bueno, y trataremos de quedar por lo menos en la primera vuelta entre los 8 primeros, que es lo que da el premio para jugar después la Copa del Rey. Mm-hmm. Creo que, a ver, si los partidos van a ser muy difíciles, porque el ritmo de la A no es lo mismo que el de la B, sí es cierto que hay 4 equipos que son difíciles hincarles el diente, pero bueno, trataremos de pelear contra todos, obviamente, sabiendo que algunos son, va a ser difícil, tanto en casa como fuera, sacarles puntos. El resto de los equipos estamos a un nivel muy parecido, a ver, algunos un poquito más, pero bueno, viéndolo de este fin de semana pasado, creo que podemos competir a cualquier equipo, uh-huh, a cualquiera.
Suso,
y esto la verdad es que...
Te deja tranquilo sabiendo eso.
Sí, me deja tranquilo.
Suso Martín, técnico de la Unión Deportiva Taburiente Masculina, toda la suerte del mundo, esa competición que está a punto de arrancar, por ahí estaremos evidentemente contando las andanzas de tu equipo, también mucha suerte para el conjunto femenino. Volveremos a hablar, Suso, que pases buen día.
Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Chao, chao, chao.
2:57 de la tarde, tan solo 3 minutos para ponerle el punto y final a los deportes aquí en COPE Más Gran Canaria. Quiero que escuchen a Matt Nike, el norteamericano, el central, que regresa al Guaguas, al Club Voleibol Guaguas. Bueno, regresa, terminó su contrato en junio, el club lo renueva, va a cumplimentar su tercera temporada consecutiva en Gran Canaria, y el hombre demostró que está con muchas ganas de volver a Gran Canaria y de jugar en el Guaguas. Muy emocionado al contar que regresa a la Isla Redonda.
Sí, sobre el año que viene estoy muy ilusionado y emocionado de poder volver a la Isla Grande y poder disfrutar de jugar enfrente de la pública ahí en Las Palmas. Espero que ese año podemos tener un año un poco más regular con el tema de COVID y podemos jugar en un pabellón lleno de 2.000, 3.000 personas y sobre todo podemos lograr los objetivos que nos ponemos enfrente. Por ejemplo, queremos, o yo quiero, ganar la Liga, queremos ganar la Copa, queremos ganar el competición europeo que vamos a jugar ese año.
Así nos gusta tener a jugadores que de verdad sienten la camiseta, y es que definitivamente el norteamericano está enamorado de Gran Canaria.
Pero sí, estoy muy, muy ilusionado de volver a jugar para Guaguas y enseñar lo que yo puedo hacer y lo que nosotros podemos hacer. Y fuera de voleibol, estoy emocionado de vivir en Gran Canaria, porque seguramente no hay ningún otro sitio mejor en voleibol profesional para pasar la vida.
Di que sí, para jugar al voleibol y para vivir hay pocos sitios mejores que la isla de Gran Canaria. Porque, claro, si las cosas son en muchas ocasiones muy fáciles, el club quería que regresara el jugador, y el jugador tenía muchas ganas de cumplimentar la tercera temporada consecutiva en este Club Voleibol Guaguas. Insisto, es muy fácil, las cosas en la vida a veces se resuelven de la manera más sencilla. El club le dijo quédate y él se quedó. Quédate, que la noche sin ti duele. Eso mismo le dijo el club, y eso debió pensar Matt Nike, el norteamericano, que se queda en Gran Canaria, tercera temporada consecutiva en la Isla Redonda, en una de las islas más bonitas del mundo. La mente, la pose. Nos vamos a punto de llegar a las 3 de la tarde con Quevedo y Bizarrap. Ya una costumbre, vamos a cerrar el día de hoy, festivo, día del pino, ¿eh? Ahora tocará comer y descansar, o los que están de fiesta y de parranda, a seguir la fiesta hasta mañana, que va a ser día laboral y día absolutamente normal. A los mandos técnicos estuvo Guillermo Correa, les habló un servidor, Jorge Peris, encantadísimo de hacerlo aquí en COPE Gran Canaria, un privilegio dedicarse a esta profesión. 3 de la tarde, les decimos adiós, sean ustedes felices, hasta mañana.
Y con la nota rápido nos dieron las 3, perreamos toda la noche y nos dormimos.